Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Se siguen sucediendo las bajas aquí en el programa. Hoy la que nos ha dejado es Andrea Peláez, que tenía otras cosas que hacer, pero se mantiene fiel a la cita. Yolanda Sánchez, hola Yolanda, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Salgué?
¿Todo bien?
Todo muy bien, aquí estoy otra vez, otra semanita.
Ya fija, ¿no?
Ya soy fija aquí.
Y también vamos a hacer fijo a Carlos Ganga, que ya hemos estado hablando con él antes, hemos estado negociando y hasta final de temporada te queremos.
Hemos llegado a buen puerto, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Negociaciones fáciles
sí,
han sido.
Sí, muy fáciles.
Hablaremos de muchas cosas contigo, que además sé que tú sabes mucho de segunda vez.
Perfecto, aquí estaremos.
En la técnica, el gran Antonio Bravo vuelve a poner la música como siempre. Aitor Puerto, comenzamos con los titulares.
En segunda división, tras 11 jornadas, el Levante es líder destacado en busca de un rápido retorno a primera. Le sigue el Reus, la gran sorpresa de la categoría por ahora. Lugo, Sevilla Atlético, Córdoba y Oviedo ocupan puestos de playoff.
Por la parte baja, el Nastic sigue sin ganar y es colista. Le acompañan Alcorcón, Tenerife y Cádiz en la zona de descenso.
En segunda B lidera los grupos la Cultural, goleada por el Real Madrid en un histórico partido de Copa para León, Toledo, Alcoyano y Marbella. El Eldense sumó sus primeros puntos con una victoria a domicilio y deja al Burgos como único que no ha ganado todavía.
Y en fútbol femenino, la selección española absoluta disputó un amistoso contra Inglaterra preparando la Eurocopa de 2017. Las nuestras perdieron 2-1 en Guadalajara pese al golazo de Marta Torrejón.
Y para la anécdota de la semana nos vamos a tierras murcianas porque la globalización ha llegado al grupo 4 de la segunda B y un partido entre dos equipos de la región de Murcia de este fin de semana será retransmitido en televisión para China. José Ángel Ayala.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, efectivamente, pues televisado para China por uno de los medios de comunicación chinos y espera que sea visto nada más y nada menos que por 300 millones de chinos en tierras asiáticas.
300 millones de chinos es la audiencia potencial, ¿no? Porque no sé yo si le interesará mucho, perdón por las cosas, pero no sé yo si le interesa mucho a los chinos este Lorca Jumilla.
Sí, bueno, esa es la valoración que hacen los dueños del Jumilla Fútbol Club, ¿no? Que son los que están organizando lo que es todo lo relacionado con este partido. Son dos miembros de los medios de comunicación de allí de China, tienen un canal de televisión a través de la televisión por pago, y ellos, las valoraciones que han hecho son esas de aproximadamente unos 300 millones de chinos. Efectivamente, seguro que a lo mejor no levantará tanta expectación como cualquier partido de primera o segunda división, ¿no? Que se pueda ver allí en el país asiático. Se ha colocado a las 12 de la mañana. Mañana, prime time, allí en China serían las 6 de la tarde. Y lo curioso también es que no se va a jugar ni en el Municipal de La Olla de Jumilla, que sería en este caso el estadio del equipo titular del Jumilla Fútbol Club, ni tampoco en el Arces Carrasco, en el estadio del Lorca Fútbol Club. Se va a jugar a mitad de camino, en Nueva Condomina, capacidad para 33.000 espectadores. La directiva del conjunto del Jumilla ha estado hablando ya con el Ayuntamiento de Murcia, ha dado el visto bueno. La Federación Española de Fútbol parece que también ha dado el visto bueno. Y luego lo que se quiere completar es el aforo de Nueva Condomina. También complicado, viendo que, por ejemplo, partidos de Segunda División B no llegan, pues vamos, prácticamente a los 5.000 o 6.000 espectadores aquí en la región de Murcia. Para todo ello, pues se quiere hacer sorteo de un coche, se quieren entregar, bueno, entrada gratuita, se quieren hacer sorteos y regalos para todos los que vayan. La verdad es que, bueno, el presidente del Jumilla se está moviendo bien y quiere que sea una fiesta. Incluso hay posibilidad de que empresarios de China, de Shanghái concretamente, de donde son los dos dueños de los equipos, tanto del Jumilla como del Lorca, fleten un avión para poder ver el partido en directo aquí en Nueva Condomina.
Por lo menos el partido seguro que sirve para que ahí se conozca un poquito más en China a estos dos equipos de Murcia, y como tú dices, expectación despertará seguro, por lo menos es la que ha despertado mediáticamente.
Sí, lo han conseguido, ¿no? A nivel nacional, incluso decía que bueno, que ahí el objetivo en Shanghái es también dar a conocer estos dos equipos, sobre todo el del Lorca Fútbol Club, porque su dueño, el empresario asiático Xu Wenbao, es una persona muy conocida ahí en China, ha sido seleccionador chino y ha sido capitán de la selección asiática, incluso tiene una de las mejores escuelas a nivel de China, ¿no? Una de las escuelas de los que 50 niños han estado durante un mes aquí en Lorca realizando diferentes partidos con combinados de aquí de la región. Bueno, la verdad es que por lo menos darse a conocer si se están dando, y el objetivo de Schubenbau lo tiene claro, el tener esa idea de fútbol europeo para sus equipos en China.
Gracias, José Ángel. La semana que viene te preguntamos a ver cómo ha ido el derbi este murciano y a ver cuánta gente lo ha visto.
Un abrazo, un saludo.
Hasta luego, vamos con la segunda división.
Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bang, bang.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Get with it, girl. Bang, bang.
Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair.
Se cumplen 11 jornadas de la Liga de 1-2-3, de la Liga de Segunda División, y seguimos con el Levante líder, con ese Levante que no cede, que sigue ganando sus partidos, que sigue dominando. 26 puntos, 11 puntos tiene ya el Levante, 11 que se dice pronto, sobre el equipo que marca la promoción de ascenso a Primera División, que es el Elche. Por debajo, la gran sorpresa de la temporada, el Reus, 20 puntos, completan esos puestos de promoción, el Lugo, el Córdoba, el Real Oviedo y el Elche. Entre medias, en cuarta posición estaría el Sevilla Atlético, que no cuenta para ascender. Y por abajo tenemos al Nastic. Solo 6 puntitos lleva el conjunto de Tarragona, que no ha ganado esta temporada. Tiene ya la salvación a 5 puntos. Penúltimo es el Alcorcón con 10. El Tenerife tiene 11 y el Cádiz tiene 11, empatados con ese equipo que es el Almería, que marca la salvación. Y ahora toca hablar del Zaragoza. Ya decíamos la semana pasada que Luis Milla lo tenía prácticamente imposible para seguir en el banquillo de la Romareda, y al final se consumó la destitución. Hola, ¿qué tal, Ana Vaz? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, compañeros. Pues como veis, con mucho movimiento por aquí, por Zaragoza.
Sí, semana de cambios. Al final se va Milla y tenemos nuevo entrenador en la Romareda.
Sí, el pasado domingo, después del empate del Real Zaragoza ante el Valladolid, le costó un poquito decidirse a la dirección deportiva, Narciso Julia, pero finalmente, a última hora de la tarde del domingo, era cuando se hacía oficial esa destitución de Luis Milla. Era algo que todos esperábamos si el Zaragoza no ganaba en Valladolid. El balance era muy negativo, 3 puntos de 18 posibles, y Luis Milla pues terminó siendo destituido. El lunes por la mañana se despidió de los que habían sido sus jugadores y del resto de la directiva del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva, y Narciso Julia nos ofreció una rueda de prensa en la que dijo que esperaba tener el nuevo técnico ya aquí en Zaragoza para entrenar el martes por la tarde. No fue así, esa sesión del martes por la tarde se suspendió, pero poco después se anunciaba la llegada del que ya es el nuevo entrenador zaragocista. Es Raúl Agné, fue presentado ayer como nuevo entrenador del Zaragoza, y bueno, llega hasta el mes de junio, tiene un año más de contrato que es opcional y está siempre sujeto al ascenso del equipo a Primera División, y un entrenador, hay que decir que un poquito de los de segunda línea, la segunda opción que estaba buscando el Real Zaragoza, porque por delante tenían otras opciones, el caso de Jim, de Pepe Mel, de Caparrós. Ninguna de esas opciones se pudo producir, y al final el elegido fue Raúl Agné.
No terminan de ser las temporadas tranquilas en los últimos años ahí, ¿eh? El año pasado
empezó.
Popovic, luego llegó Carreras, sí. Este año otra vez. Parecía que después del inicio de temporada, que el Zaragoza empezó bien, creo que 7 puntos de los primeros 9 o algo así.
Sí, empezó además siendo uno de los líderes, pero la mala racha llegó enseguida, y lo que tú dices es que llevamos así una temporada tras otra. Lo que no es normal es que todos los meses de octubre, noviembre, diciembre, como mucho, como ocurrió el año pasado con Carreras, tengamos que estar cambiando de entrenador, porque esto viene ya desde que estaba Paco Herrera. Paco Herrera lo echaron, vino Víctor Muñoz, lo destituyeron y vino Popovic, luego Carreras, luego Milla. Es que llevamos 6 entrenadores en apenas 3-4 temporadas, y eso para buscar la estabilidad en un equipo que lo que quiere es ascender a Primera División, pues desde luego es un hándicap que viene arrastrando el Real Zaragoza, el no poder tener la continuidad, ya no solo en cuerpo técnico, sino en los jugadores, que necesitan también una confianza y unos minutos, que muchas veces son los entrenadores los que aportan esa confianza. El Zaragoza no lo está teniendo. Decía Narciso Julia en la presentación de Agné que espera esta vez sí haber dado con la tecla. Es el tercer entrenador que trae Julia en solo un año, porque él vino a la dirección deportiva en diciembre de 2015, y desde entonces han sido ya 3 los entrenadores que ha tenido el Real Zaragoza. A ver ahora, ¿no?, qué tal va con Agné. Es un poco a lo que se ha tenido que ceñir el Real Zaragoza por su presupuesto económico. Tenía solo 144.000 euros para traer a un entrenador con su cuerpo técnico correspondiente, segundo míster y también preparador físico, y ha sido un poquito lo que ha podido encontrar, porque ya te digo que las otras opciones dijeron que no a la propuesta zaragocista.
Pues habrá que estar atentos a ver qué tal lo hace en el Zaragoza. Muchas gracias, Ana.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Y como hemos estado hablando del Zaragoza, ¿quién mejor que un ilustre allí en la ciudad maña que Andoni Cedrún para ilustrarnos un poco cómo está la situación y cómo está viendo a su Zaragoza en este comienzo de la Liga 1-2-3? Hola, Andoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí buenas tardes. Sufriendo. Son 4 años en el Calvario, cuando realmente el Real Zaragoza, por historia, pero ya sé que por historia y por títulos y por todo no se meten goles, pero algún día esperemos en volver otra vez a estar donde tenemos que estar.
Decíamos que empezó muy bien el equipo, con 7 puntos en las primeras 3 jornadas, pero que luego se ha ido diluyendo y ahora está a 2 puntos solo del descenso y con unas sensaciones que no están siendo muy buenas.
Sí, yo creo que se empezó con unos partidos muy interesantes, jugando muy bien. En Lugo tuvimos un partido que lo tuvimos ya sentenciado, que era 1-3, y en 20 minutos, bueno, ya vimos a Lugo, ¿no?, que mete goles, también encaja, y en 20 minutos nos empataron a 3, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que hay un partido que, bueno, en Levante no jugamos bien, y el Levante en este momento yo creo que si no hace cualquier cosa, creo que va a ser equipo de primera división, falta mucho, pero va como un cohete. Pero ha habido partidos que no hemos sabido llevar el resultado a favor. El día de Numancia, que estábamos en Soria ganando 0-1, nos meten un gol antes del descanso, el equipo no responde, no tiene personalidad. En Sevilla pasó lo mismo, se sufrió bastante con el Sevilla, y ganando 0-1 nos dan la vuelta, ¿no?, los chavales. Entonces, yo creo que ha faltado una falta de personalidad, pero yo creo que hay que recalcar mucho más. Es decir, en esta segunda división la clave es que no te metan goles. Tener un sistema defensivo importantísimo. Se comprobó el año pasado, como otros años, como el año pasado el Leganés, el Osasuna, el Alavés, equipos que atrás no te conceden. Y este equipo, el Zaragoza, en este momento ha concedido mucho, especialmente la parte de atrás, ¿no? A pesar de que yo creo que tiene un centro de campo y una delantera con nombres, pero también buenos jugadores que pueden marcar la diferencia, pero este equipo es frágil en este momento.
Te tengo que preguntar, porque has hablado por el Levante, tú, Andoni, que llevas muchos años siguiendo la segunda división, ¿cuánto hacía que no veías un líder tan sólido como el Levante, como tú dices? Yo también veo que tiene casi, salvo catástrofe, pie y medio en la primera división la próxima temporada.
Pues quitando el año, bueno, eso, pero ya fue al final, ¿no? La segunda vuelta, el Betis que dio una vuelta y el Betis subió rápidamente por juego y todo eso.
Sí, pero hasta que no cambiaron a Pepe Mel no dieron esas sensaciones.
Exactamente, no tenía, pero a partir de ahí ya subieron como el Betis, bueno, demostró. No he visto un equipo, es que está muy igualado. Yo es que, bueno, pues me gusta el fútbol y claro, siempre con primera división, pero en segunda pues me he metido mucho, pues porque como soy seguidor de Zaragoza y socio, pues veo muchos partidos y es que hay una igualdad tremenda, hay una igualdad. Los partidos se pierden por detalles. Equipos de fútbol que juegan, a ver, lo que nos gusta el fútbol, pues no se ve tanto. O sea, lo único que son equipos que tienen un compromiso, que marcan, que tienen presión. Ahí tienes al Reus. El Reus, un equipo que el año pasado tiene jugadores, que es un proyecto bueno encadenado de que subieron de segunda B, saben a qué juegan. Y eso es fundamental. Y entonces por eso ahora está el Reus ahí. Y por eso te digo que hay una igualdad tremenda. Son detalles y los partidos son a cara de perro. Ya sé que en primera es lo mismo, pero la segunda es muy, muy difícil. Yo, el año pasado, un equipo que jugó al fútbol, pero a mí me encantaba cómo jugaba, era el Bilbao Athletic.
Y ahí estuvieron, sí.
Sí, pero el Bilbao Athletic lo que pasó, que en las dos áreas no metía goles y en su área tenía unos errores defensivos. Pero jugar al fútbol, jugaba el Bilbao Athletic, los cachorros jugaron muy bien, pero fueron a segunda vez. Por eso te digo que esta segunda división es de mucha igualdad, de mucha presión, de mucho carácter táctico, de mucha intensidad. O sea, y luego, pues, si tú tienes la suerte de tener delanteros o algún delantero que te meta entre 20 y 25 goles, eres capitán general.
Andoni, muchas gracias y que no te haga sufrir mucho esta temporada tu Zaragoza.
Bueno, ahora pues nuestro amigo Raúl Carné con el entrenador, si cambia un poquito esto y es que el problema de la Zaragoza es que nos tenemos que darnos cuenta, y yo creo que al final se van a dar cuenta, es que somos un equipo de segunda división, o incluso un equipo pobre, que tenemos en este momento un presupuesto pues parecido a todos los equipos que hay. Y claro, la gente se acuerda de la memoria histórica de la Zaragoza, y la memoria histórica de la Zaragoza no se gana partidos y no se mete goles.
Un abrazo, Andoni.
Igualmente, hasta ahora.
Hasta luego. Varios ascendidos a segunda división lo están haciendo muy bien. El Reus, como hemos dicho, que está segundo. El Sevilla Atlético, que marcha cuarto. Y también lo está haciendo muy bien el Lucán Murcia. Y hasta Murcia nos vamos. Hola, ¿qué tal? Vicente Luis Cánovas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, viendo cómo es esta segunda división y viendo Lucán de Murcia, que bueno, pues lo que hace ahora mismo Andoni es que cuando el equipo ha sido capaz de conseguir que no le hicieran goles, pues ha estado en mejor situación clasificatoria. Ahora mismo anda bien, pero no ha tocado todavía puesto de descenso, pero lleva 5 semanas sin ganar, y eso es ahora mismo lo que preocupa, y sobre todo porque en casa ha perdido el último partido 0-2, y el otro día vemos cómo empató en Cádiz, iba perdiendo 2-0, y en los últimos minutos consiguió algo en un partido que tenía perdido.
Esa es la dificultad, ¿no?, de la segunda división, que cuesta muchísimo ganar. En este caso, el UCAM le cuesta ganar, tampoco es fácil ganarle, llevan esos 6 empates, pero quizás esté pecando un poquito de falta de experiencia en algunas ocasiones.
Sí, yo creo que eso lo está acusando mucho el conjunto de José María Salverón, el que la falta de experiencia, aunque han llegado jugadores con mucha experiencia en la categoría, pero bueno, la experiencia es importante, pero esos jugadores al final no le están dando quizás al equipo lo que sería de desear en cuanto a esa experiencia para conseguir victorias. Desde luego, creo que es un equipo que con el transcurso de la semana va a ir a más, y es un equipo que al final podría estar en situación clasificatoria muy tranquila a lo largo de lo que resta de temporada, y aún queda mucho, ¿no? El domingo tiene un partido importantísimo ante el Oviedo, que para mí ha sido uno de los mejores equipos, en un partido espectacular que se vio aquí en Copa del Rey en la Condomina, y aquel día el partido acabó 4-3. Creo que es un equipo, el UCAM, que si no encaja goles, tiene mucho que hacer, y es lo que decía Andoni, hay que darse cuenta que la segunda división es no encajar goles, que hacer desde la defensa, como decía ayer algún jugador de Lucán.
De momento están contentos, ¿no?, con la temporada ahí en Murcia.
Sí, están contentos. Aquí lo que ocurre es que, bueno, pues ya una vez que el equipo ha llegado, por sorpresa, porque aunque era una plantilla que estaba claramente diseñada para conseguir el ascenso a pasada temporada y devolver a Murcia al fútbol profesional, pues se espera que pueda estar peleando por algo más. Hay que ser realista. Ahora mismo el objetivo es la permanencia, y en ese sitio está de momento ubicado el conjunto de Salvero.
Gracias, Vicente Luis.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. El rival de Lucán Murcia, que va a ser el Oviedo, y hasta allí nos vamos. Hola, ¿qué tal? Carlos Llamas.
Hola, compañeros. Buenas tardes, muy buenas.
Tenía que decirte, el Oviedo no empezó muy bien la temporada, pero ya está en puestos de promoción y como el equipo menos goleado.
Sí, la verdad que presenta unos datos muy buenos el Oviedo, muy difíciles en esta categoría. Son ya 5 partidos sin perder, con 3 victorias y con 2 empates. Y sobre todo, ese dato que tú apuntas, es el equipo menos goleado de la categoría, y el dato lo dice absolutamente todo. En 11 jornadas, el Oviedo ha dejado la portería cero en 7. Solamente le han marcado goles en 4 de los 11 partidos. Está basando en esa fortaleza defensiva el conjunto de Hierro, su buena marcha, su buen momento, que le ha llevado por primera vez en toda la temporada a la zona de ascenso. Ahora mismo el Oviedo marca esa zona de playoff en el 6.º puesto. Desde luego que el equipo está ganando en confianza, las líneas muy juntas, mucho trabajo defensivo, muy solidario, y si a todo eso, al ser un equipo rocoso y que defiende bien, y que además está contando con un buen portero como es Juan Carlos, si a todo eso, como digo, sumas que Arribas tiene esa Toché, y cuando no marca a Toché está Linares, y que también está Michu, y que hay gente en las bandas que aportan mucho, bueno, pues todo eso se traduce en ese buen momento que está atravesando el Oviedo, que como tú decías, es verdad que empezó con alguna duda al campeonato, que el estilo quizás era más alegre al principio de la temporada, se quería tener más el balón, arriesgar más con la pelota, bueno, todo eso parece que se ha ido encaminando a otro tipo de equipo, más serio, más rocoso, no digo más defensivo, defensivo, porque el Oviedo sigue creando mucho peligro en la portería rival, pero sí un equipo quizás más de la categoría, ¿no? Más habituado ya a jugar en esta categoría en la segunda división con lo difícil que resulta. Así que bueno, pues el Oviedo viaja a Murcia, ya perdió en ese partido de la Copa del Rey, pero viaja para jugar contra Lucán con toda la confianza del mundo, que dan los resultados, que dan la buena marcha, con los pies en el suelo, pero sabiendo y reconociendo que ahora mismo el equipo está en un buen momento.
No sé si hay en Asturias se ve de la misma forma al Oviedo, porque el año pasado es verdad que parecía que el equipo estaba destinado para unas expectativas más altas, que estaba destinado a unas metas más altas, que se daba como uno de los favoritos para el ascenso, y este año, poquito a poco, sin despertar tanta ilusión, el equipo está funcionando quizá mejor que el año pasado.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. El año pasado el equipo venía con el impulso de haber subido de segunda B a la segunda división. Bueno, pues se pensaba que se podía conseguir el doble ascenso, como han hecho ya algunos equipos en los últimos años, y además es que el Oviedo comenzó muy bien y se puso rápidamente en la zona alta. Lo que pasa es que después, bueno, pues todo se torció, el equipo acabó llegando a la última jornada sin opciones de jugar la fase de ascenso. Y también es verdad que incluso el mensaje desde el club ha cambiado. Digamos que había un mensaje público desde la directiva incluso el año pasado de buscar cuanto antes el ascenso a primera, de conseguirlo, el objetivo es estar en primera para hacer un gran proyecto. Y este año ha llegado Fernando Hierro, rápidamente dijo aquello de que el objetivo era estar en primera con un proyecto a medio plazo, él habló incluso de 5 años para intentar llevar al Real Oviedo a la máxima categoría. Quizás los fichajes que llegaron pues no tenían tanto nombre, quitando a Michu, que por supuesto que despertó mucha ilusión, pero han llegado jugadores que están acostumbrados a disputar partidos en esto de la segunda división, y el equipo, bueno, quizás es verdad que la gente no se quiere todavía ilusionar mucho, porque saben que esto es larguísimo, porque la afición del Oviedo, pues el año pasado se llevó un varapalo, hay que decirlo, el equipo se veía arriba y al final se cayó de aquella forma tan estrepitosa, y yo creo que la gente no se quiere hacer muchas ilusiones, pero sí que están reconociendo a un equipo del que se pueden fiar, a un equipo, como te decía, muy solidario, un equipo que está dando unas buenas sensaciones, un equipo que está compitiendo, esa es la palabra, en esta segunda división, y yo creo que todos, en el club, directiva, cuerpo técnico, jugadores, afición, la gente está mucho más cauta que el año pasado, pero es innegable que con la ilusión de ver cómo el Real Oviedo está creciendo y está acumulando unos números defensivos que habitualmente los equipos que encajan menos goles están muy arriba en la segunda división. Así que, por supuesto que hay ilusión, pero es verdad que más contenida, bastante más contenida que a lo mejor la pasada temporada.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, compañero.
Hasta luego. Abajo se ha metido el Club Deportivo Tenerife y hasta allí, hasta la isla, nos vamos. Hola, Raquel Herrera, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero.
Raquel, el Tenerife, que ha caído al puestos de descenso esta jornada y que a priori no tiene equipo para estar ahí. ¿Cómo están las cosas en la isla?
Bueno, pues por aquí después, como bien dices, de la derrota ante el Oviedo, el Tenerife ha caído en puestos de descenso, unos puestos de descenso que, como es normal, no han caído nada bien ni al aficionado ni al Club Deportivo Tenerife, a los jugadores, porque en un principio este no era lo que se esperaba. Desde el principio de temporada se esperaba que el equipo hiciera cosas grandes, que comenzara con buen pie, y no ha sido así. Ya es el tercer año que el equipo comienza mal, que comienza con mal pie. El año pasado con Raúl Agné pasó exactamente lo mismo. Y claro, la afición está bastante descontenta y las sensaciones a priori no son buenas.
¿Y corre peligro el puesto de Martí o todavía no?
Bueno, la verdad es que José Luis Martí hasta el momento tiene la confianza del club, tiene la confianza del presidente, y así lo ha manifestado tanto el entrenador como el club, como digo. Este fin de semana, partido importantísimo ante el Rayo Vallecano, el sábado a las 5 de la tarde, que el Tenerife tiene que ganar sí o sí. De todas maneras, sí se ha comentado que a pesar de no sacar un resultado positivo ante el Rayo, Martí seguiría estando al frente del Club Deportivo Tenerife, pero claro está que si miras los números, el fútbol son goles, y si Tenerife no marca goles y esta situación sigue así, pues entonces ya sí que el club se plantearía otra opción, pero a día de hoy, de momento, José Luis Martí no corre peligro en el Club Deportivo Tenerife.
Gracias, Raquel.
Bueno, a ustedes, compañeros.
Hasta luego.
El enfadato de Pedro Martín.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo estáis, chicos?
¿Todo bien, tú?
Pues aquí estamos, una semana más. Semana un poco rara, porque casi no hay fútbol español entre semanas, solamente hay un partido de Copa.
Pero seguro que tienes para hablar.
Sí, seguro, sí. Estaba fijándome en las pocas victorias visitantes que ha habido en estas 11 primeras jornadas de que segunda división, apenas 19, que prácticamente hay que irse a 20, 22 años atrás para encontrar una cifra de victorias tan corta después de 11 jornadas en la división de plata. Y es que hay bastantes equipos que todavía no han ganado fuera de casa, por ejemplo el Rayo, el Mirandés, el Mallorca, el Zaragoza, el Numancia, el Almería, el Cádiz, el Alcorcón y el Nástic. O sea que prácticamente la mitad de los equipos de segunda división no han ganado como visitantes, y como contrapunto evidentemente hay equipos que todavía no han perdido en casa, como el Levante, el Reus, el Sevilla Atlético, el Rayo, el Girona y el Tenerife. Así es que para los que hacen quinielas, que sepan que este año las victorias visitantes en segunda división están muy caras, y además es una pescadilla que se muerde la cola. Como los equipos no ganan fuera, luego ponen los cinco sentidos en casa para intentar tirar para adelante, y esto no creo que vaya a cambiar en las próximas jornadas. A lo mejor en la segunda vuelta empiezan a conseguirse más victorias visitantes, pero de momento eso es un dato muy llamativo en este año en lo que llamamos de segunda, que prácticamente es un cuarto de la competición. Pues eso, que solamente ha habido 19 victorias visitantes, y es la cifra más baja de los últimos 22 años.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Hasta luego. Turno para el fútbol femenino. Welcome to the remix.
Cuba, Puerto Rico. El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado. Ahora como no lucha.
Y para hablar de fútbol femenino, ¿quién mejor, quién sino que nuestra queridísima directora de futfem.com, Lalu Albarrán? Hola, Lalu, ¿qué tal?
Buenas tardes, con una falta, ¿no? La semana pasada me pusisteis una pequeña faltita, ¿no?
Te pusimos falta, pero Andrea lo hizo muy bien, ¿eh?
No dudo de ella, de hecho me parece que es incluso mejor. Pero
nah,
es difícil, ¿eh?
Es difícil estar a tu altura, ¿eh? Hoy nos la falta hay que ponerse a Andrea, que está ahí haciendo sus cosas y nos ha dejado.
Pero tenemos dos buenas chicas aquí para hablar de fútbol femenino, o sea que bueno, si no está buena, está la otra, eso es genial.
Sí, sí, claro que sí, hombre. Y que el fútbol femenino no falte, ¿eh? Que siempre tiene su huequito aquí en Esto es Fútbol y que siga creciendo.
Eso es.
¿De qué hablamos?
Pues hemos tenido esta jornada de descanso para las que no estén con la selección española. Hemos tenido concentración en la selección española y tuvimos partido el martes, mal partido. Tenemos que decir que para ser el primer partido de preparación fue una de las peores imágenes que ha dado Jorge Vilda en su año de seleccionador. Perdimos contra Inglaterra. También tenemos que decir que Inglaterra es una de las selecciones que está llamada a ser una de las grandes de Europa. Y al final, pues, no pudimos hacer nada. La verdad es que fue más un partido de crecimiento, ¿no? Como quien dice, de conocimiento de lo que tenemos en plantilla. Con un bonito gol de Marta Torrejón, al final nos quedamos con 1-2, porque se jugó aquí en España, y el mes que viene España jugará en Francia para seguir esta racha de amistosos, que todavía nos queda mucho que aprender. Y lo último que tenemos que decir a nivel internacional, se metió la selección de Portugal por primera vez en su historia. Recordamos que había repesca entre Rumanía y Portugal, y al final, tras fueron dos partidos prácticamente sin goles, al final Andrea Norton, una jugadora además que conocemos en nuestra liga, anotó para Portugal un gol histórico como aquel que vimos de Vero Boquete hace apenas 4 años. Así es que pues ya está el nicho de las selecciones cerrado para la Euro que se va a disputar en Holanda, recordamos, este mismo verano.
Pero tenemos a la Supentia ahí concentrada ahora, ¿no?
Eso es, ya vivimos el subcampeonato de nuestras chicas sub-17 este fin de semana, y ahora tenemos a la sub-20, que el mes que viene tenemos una convocatoria con 24 jugadoras, de las que se caerán varias, y el viernes tendremos la convocatoria final. Nos iremos a Papúa Nueva Guinea. Eso es.
Que es difícil el sitio.
Eso es. De hecho, no se ha sabido hasta muy tarde cuál era la fecha de competición. Así es que el mes que viene ya es definitivo, y ahí estaremos con nuestra sub-20.
¿Y la liga que vuelve este fin de semana?
Este fin de semana, y recordamos, el Athletic perdió unos puntos muy importantes la última jornada, y os digo, el partido para mí más importante de esta jornada, el que van a disputar el Rayo Vallecano y el Español, ambos equipos necesitadísimos de puntos, mucho más grave, sobre todo el Español, que ha hecho su inicio de competición más malo de la historia, por poner un dato que no es curioso, pero no es nada bueno. Así es que recibe un Rayo que, además, recordamos que ha hecho un fichaje estrella durante esta semana, que se ha anunciado la llegada de su mayor goleadora de la historia, que es Natalia Pablos. Así es que tendremos, sin lugar a duda, un partidazo ahí en Barcelona.
Pues vamos a saludar a la máxima goleadora de la historia del Rayo Vallecano, a Natalia Pablos. Hola Natalia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien, muy bien.
Vaya titulazo, ¿eh? Máxima goleadora del Rayo. ¿Qué vienes a marcar más aún, no? Para que no te cojan.
Bueno, a intentarlo por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, espero que mi nueva etapa en el Rayo sea igual que lo fue la anterior.
¿Tenías ganas de volverte?
Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que ya era el momento idóneo y mi etapa en Inglaterra ha sido más que satisfactoria para mí y ya tenía muchas ganas de volver.
¿Cuántos años has estado ahí en el Arsenal?
En el Arsenal 2, pero estuve en Inglaterra en total 4.
O sea, que llevas 4 añitos fuera de España, ya con ganas de volver, y decides volverte a tu Rayo.
Sí.
Tenías,
sí, sí, sí.
Seguro que tenías algunas ofertas más, ¿no? ¿O
sí,
eso no se puede decir?
Sí, bueno, tenía la posibilidad de seguir jugando allí en Inglaterra. Lo que pasa que, bueno, ya van a cambiar la liga de septiembre a junio y ahora estos 6 meses antes de la Euro van a estar con bueno, una liga un poquito corta y sobre todo para la gente que no es de allí, pues será un poquito trastorno, sobre todo para gente que quiere luchar por ir a la Eurocopa.
Vamos, que por eso os habéis vuelto las tres. Ya decía yo, cuando vi la noticia, digo, joder, las tres que juegan en el Arsenal se vuelven las tres el mismo día. Me sonaba raro.
Bueno, a ver, eso es uno de los motivos, no sé, los
bueno,
de
bueno,
Marta
sí,
y
sí,
los de Vicky. El mío, uno es eso, y luego, pues yo, por ejemplo, mi edad, yo también quería retirarme en la Liga Española y creo que, pues bueno, que era el momento idóneo también para jugar unos añitos más y acabar mi carrera aquí en España.
¿Qué tal allí en la Premier, bien?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Muy diferente, sí, al juego en España?
Más físico. Quizá nosotras somos más técnicamente y tácticamente muchísimo mejores, pero bueno, físicamente y luego pues la competitividad lo que te exige esa liga en cada partido no es igual que en España.
Y ahora de vuelta a España, ¿puedes jugar ya o tienes que esperarte a nueva apertura de mercado? ¿O aquí no hay aperturas de mercado ni cosas de esas?
No, lo único que estoy esperando a trámite de transfer y, bueno, cosa de papeleo, pero bueno, espero que sí poder jugar el sábado.
Lalu.
Sí, estuve hace 2 semanas, Natalia, con Juan Pedro Navarro y me dijo que él iba tachando los días en el calendario. Me encantaría saber qué fue lo primero que te dijo cuando dijiste que sí al Rayo.
Bueno, a ver, para mi relación con Juan Pedro no es una relación de director deportivo-jugadora. Sí. Es más casi de un familiar. Entonces, bueno, yo sé que el Rayo conmigo ha hecho un esfuerzo económicamente y a pesar de la situación en la que todo el mundo sabe que está el Rayo Vallecano y para mí el Rayo no significa solamente un club, para mí es mi casa y yo creo que no podía haber elegido otro club mejor.
Llegas, eso dices tú, llegas para intentar mejorar la situación del Rayo, que tanto la temporada pasada como esta las cosas están siendo un poquito difíciles.
Sí, está claro que el Rayo que me he encontrado este año no está en la misma situación en la que yo lo dejé, pero bueno, yo, pues eso, mi objetivo es ayudar al equipo, mirar hacia arriba y conseguir los máximos puntos posibles.
Lalu, tú que lo sabes mejor que yo, ¿da mucho salto de calidad este fichaje de Natalia Pablos al Rayo?
Da mucho y además es una de las asignaturas peores que estaba manejando el Rayo, que es el ataque. El Rayo sí está jugando bien, eso te lo confirmo yo, está haciendo buen fútbol, lo que pasa que es verdad que arriba pues tiene 2 jugadoras muy inexpertas como son Sheila y Rocío y viene a poner, aparte de su calidad, yo creo que su experiencia, que es bastante importante para un Rayo que necesita precisamente de experiencia.
Bueno, eso es lo que un poco puedo aportar yo, pues mi experiencia, mi conocimiento de la liga y espero que todo salga bien, espero estar a la altura de todas las expectativas.
Lalu, ¿algo más?
Natalia, ¿cuántos goles nos vas a hacer este año?
Uf, no sé. He oído que hay alguna apuesta por ahí, pero creo que son demasiado. La gente confía demasiado. Pero bueno, yo, vamos, no sé, yo para mí ayudar al equipo, intentar marcar los máximos goles posibles y intentar dejar al Rayo en primera división, que es donde yo creo que debe estar.
¿Te da tiempo a más de 10 o es mucho aventurarse?
Bueno, venga, vamos a poner una cifra, voy a intentar.
Más de 10, ¿no?
Lo intentaremos.
Lo intentaremos. Pues Natalia, que vaya todo muy bien.
Vale, muchísimas gracias.
Que seguro que salen las cosas bien en el Rayo y a seguir mejorando y a seguir poniendo ese puntito de arena para que el equipo salga de ahí.
Muchas gracias y un saludo por ahí a todos.
Hasta luego. Esto hace que el Rayo ya pueda aspirar a meterse en la Copa sí o sí, ¿no?
De momento, sobre todo, tener esa confianza que les ha faltado, que es como os digo, el Rayo estaba jugando y estaba jugando bien, pero tenía esa cadencia arriba. Así es que yo creo que con Natalia lo van a apurar y es otro Rayo. Pero no nos confiemos, como dice cualquiera, los partidos hay que jugarlos, empezando por este sábado.
Pues la semana que viene hablamos de ese debut de Natalia Pablos con el Rayo Vallecano. Un besito.
Hablaremos, un besito, compañeros.
Y toca felicitar a nuestras chicas, a nuestras jóvenes chicas de la sub-17, que ya han vuelto después de ese gran éxito en el Mundial de la categoría en Jordania. Han vuelto con esa tercera plaza, han vuelto también con el guante de oro, el trofeo a la mejor portera, y con el trofeo también a la máxima goleadora. Así que nos vamos contentos de ese Mundial Sub-17, no se ha podido lograr la segunda plaza del pasado Mundial, pero bueno, con la tercera nos quedamos contentos y vamos a hablar con dos de las protagonistas, dos hermanas gemelas, Noelia y Natalia Ramos, que han estado allí en Jordania con la Sub-17 y que seguro que tienen muchas cosas que contarnos. Hola Noelia, hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días, pues yo Noelia muy contenta la verdad y bueno, pues recordando todo lo vivido, hace 4 días que... o 5 días, mejor dicho, que ya no estamos con la niña y bueno, se echa ya de menos, con el paso de los días pues valora mucho más donde has estado y todo lo que has conseguido y ha sido súper emocionante y lo hemos pasado muy bien.
Hombre, que con vuestra edad, 16 años tenéis, ¿no? 16, 17, algunas 15, las más pequeñas, irse un mes por ahí a Jordania tiene que ser una experiencia inolvidable.
Sí, la verdad que yo, Natalia, pues ha sido una experiencia inolvidable para recordar pues toda la vida y que esperamos que podamos repetir en cualquier otra ocasión y la verdad que hay que vivirlo para poder estar ahí y saber lo que nosotros pasamos.
¿Qué es lo primero que hicisteis cuando llegasteis a Tenerife otra vez?
Pues bueno, lo primero que hicimos fue recibimiento de la familia y mi madre junto a mis tías pues nos organizaron una fiesta sorpresa con toda esa gente que asistió al aeropuerto a modo de agradecimiento y bueno, nos hicieron una fiesta con comida y baile y estuvimos ahí hasta la tarde noche del domingo y la verdad que fue muy bonito y súper emotivo porque no nos esperábamos tanta gente a recibir y pensar que aunque estuviéramos a miles de kilómetros teníamos bastante apoyo tanto de medios de comunicación como de Tenerife en Petro.
Después de ese éxito, ¿qué toca?
Pues ahora toca centrarse y pues asimilar ya todo bastante rápido, ya que ya empezamos con las clases y también los entrenamientos y este domingo tenemos un partido muy importante contra el Tacuense, el Derby Tenerpeño y bueno, pues ya centradas aquí.
Y algo de recuerdo, ¿no?, del Mundial, que me han dicho que os vais a hacer un tatuaje.
Ah, sí, pues ahora estamos en camino junto a mi madre, que nos vamos a tatuar ahora a Santa Cruz, para que nos hacía mucha ilusión tatuarnos lo del Mundial, y nos tatuaremos yo la Copa del Mundo, porque para nosotras eso significa antes y después, y yo sé que obtuvimos el bronce, y mi hermana el guante de oro.
¿Y dónde os lo vais a tatuar? Tú, Natalia, ¿dónde te vas a tatuar esa Copa del Mundo?
Me la voy a tatuar en el brazo, justo en el cierre del codo, pues ahí me lo voy a tatuar y me voy a poner Jordania 2016 y Jordania 2016 y U17, que es de la con la sub-17.
¿Y tú, Noel?
Y yo, pues en la misma zona que mi hermana, en la parte en el cierre del codo por dentro y nos pondremos, yo me pondré el guante de oro y me pondré Jordania 2016 17.
Noelia, el guante, ¿qué supone para ti ese trofeo?
Pues bueno, la verdad que es una alegría inmensa saber que ese trofeo pues ha llegado hasta casa y tenerlo entre la familia Ramos Álvarez, pero bueno, yo digo siempre que sin la ayuda de todas mis compañeras este trofeo no hubiera sido posible y es la ayuda de ellas, del trabajo que hago con las guardametas en la selección y con mi equipo, también pues la Escuela Insular Deportiva de Tenerife, que para mí ha sido un gran apoyo durante toda mi etapa futbolística y que lo será siempre, y allá donde quiera que vaya estaré eternamente agradecida, porque fueron ellos los que apostaron por mí cuando comencé mis inicios de portera. Y bueno, la verdad que para mí es un placer tenerlo en casa, pero digo que muchísima gente, sobre todo los que he mencionado, saben que este trofeo también es parte de ellos, y bueno, la verdad que sin palabras y muy emotiva.
¿Dónde lo tienes puesto?
Lo tengo, bueno, ahora mismo todavía no lo tengo colocado porque pues me han pedido llevarlo a algunos medios de comunicación para fotos, pero bueno, pero lo colocaré en una vitrina que lo sostenga bien porque pesa un poquito, pero bueno, pero lo cuidaré como oro en paño, como bien se dice, y guardarlo para toda mi vida, que eso es un recuerdo inolvidable.
Chicas, ahora ha acabado el Mundial, toca centrarse en la Liga, toca centrarse en el Granadilla. ¿Cuáles son los objetivos de esta temporada para el equipo?
Bueno, pues el principal objetivo del equipo es la permanencia en primera, que siempre pues miramos a quedarnos siempre en la categoría, y después pues si se puede aspirar a más, pues tiraremos para los puestos de arriba para poder disputar otro año la Copa de la Reina, y bueno, pues partido a partido, como dice el míster, y ya pensando en el domingo y en el derbi que tenemos.
Pero siempre juntas, ¿no? O sea, donde vaya Noelia va Natalia, donde vaya Natalia va Noelia. ¿Os imagináis unos caminos separados?
Bueno, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Yo creo que, bueno, que nosotros intentamos trabajar día a día duro para seguir cosechando éxitos, y si tenemos la suerte de realizarlo juntas, pues muchísimo mejor. Pero bueno, nunca sabemos lo que nos deparará el futuro ni el destino, si está por venir juntas o está por venir separada. Nosotros pues tenemos claro que jugamos en diferentes posiciones y que bueno, que habrá equipos que estén más interesados en una y otros equipos interesados en otra, pero bueno, estamos preparadas para estar separadas, y pase lo que pase siempre quedará el que estemos cerca o estemos lejos, pues el hilo de que nos une, que somos uña y carne, y que pase lo que pase, como digo siempre, estaremos juntas.
Pues Noelia, Natalia, muchísimas gracias, mucha suerte para el Granadilla esta temporada, mucha suerte para vosotras, que seguro que seguís cosechando éxitos, que os queda toda la carrera por delante para lograr muchas cosas y que vaya todo muy bien.
Pues muchísimas gracias a ti y a Cadena COPE de Madrid por habernos llamado y haber contado con nosotros un ratito para vuestra radio, y que es un placer tener el apoyo de medios de comunicación y de ustedes, ¿verdad? Gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Ay, Alegus, ay, Alegus, ay, Alegus, ay, Alegus. A mí me gusta.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Baila, mami. Ay, Alegus. Mami, mami, con tu party. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu party. Este party es un safari.
Llega la segunda B a Esto es Fútbol y llega el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, bueno, aquí andamos.
Bien, ¿estuviste viendo ayer a la Cultural con el Madrid?
Estuve viendo la segunda parte, la primera me la perdí, pero estuve en la segunda parte y bueno, la verdad que muy superior a los de Zidane, que no se guardaron muchas cartas.
Yo pensaba que iban a plantar más cara, los de la Cultural.
La verdad es que el gol en el minuto 5 te hace mucho daño, y ante un rival de tanta calidad, pues bueno, yo creo que también con la mirada puesta en el partido de este sábado de la Cultural Leonesa, yo creo que también a disfrutar más que otra cosa.
Por eso vamos a empezar por el grupo 1 y por la Cultural Leonesa, que marcha líder de ese grupo, pero que tiene un partido, el mejor partido de la jornada, ¿no? Ese que se juega el sábado a las 9:45 en el Sardinero.
Sí, además horario Champions, ¿no? Para avisarnos de que es un auténtico partidazo entre el primero y el segundo del grupo 1, entre la Cultural Leonesa y el Racing de Santander. Y es que el Racing de Santander perdía esta semana el liderato ante la Ponferradina, ante uno de los equipos que también está llamado a estar ahí arriba. Y bueno, un equipo de la provincia de León que le hacía favor al otro, dándole el liderato a la Ponferradina, a la Cultural. Y con esta semana, pues después de la victoria 5-1 de la Cultural, vamos a ver un auténtico partidazo con el liderato en juego, porque por arriba son los dos equipos destacados. Por abajo, lo de todas las semanas últimamente, ¿no? El Burgos, que acarició un empate, pero que vio como en el 88 se escapaba y sigue con 3 puntos, y problemas también pues para equipos como la Arandina o el Palencia, aunque el Palencia sacó un punto, que siguen abajo y que empiezan a ver cada vez un poco más lejos la situación.
Grupo 2, tenemos al Toledo líder y luego por abajo al Zamudio, que sigue ahí metido en problemas.
Sí, el Zamudio que sacó un punto contra el Castilla, sufriendo mucho, pero bueno, que sigue lejos porque de uno en uno en casa no sirve para salir de ahí abajo. Y bueno, pues un nuevo cambio de líder, en este caso en Toledo, es el que se pone el líder por arriba, que sigue en este carrusel de equipos que se están alternando en el liderato en el grupo segundo, pues la victoria de los de Onésimo, que hace no mucho estaban mitad de la tabla sufriendo el partido en el que Onésimo fue expulsado. Bueno, pues por ahí, digo, hay muchos cambios. Y quizá el dato más sorprendente de la jornada será aquí en el grupo 2, y es que el Fuenlabrada, que ganaba, despidió a Bisnich después de la victoria. Creo que es algo muy sorprendente. Decían que no le gustaba la marcha del equipo, que había que cambiar el rumbo, pero después de la victoria. Así que a ver qué tal le va a poner con el nuevo entrenador al Fuenlabrada, que sí que es verdad que no había arrancado todo lo bien posible, pero bueno, que había ganado esta semana.
Grupo 3. Llegó por fin la primera victoria del Eldense.
Sí, los primeros 3 puntos para el Eldense, que obviamente siguen colistas y siguen lejos, pero bueno, que a ver si han encontrado el camino después de tantos cambios de entrenadores y de directivos y de jugadores, y suman la primera victoria, y por arriba otro cambio de líder. No pudo mantener el Ebro el liderato, y ahora llega al Alcoyano empatado con ellos, que se suma a la primera plaza y que, bueno, parece que hay una pequeña maldición de que el que se coloca líder en el grupo tercero no consigue mantenerlo porque acaba perdiendo la siguiente semana y también bastantes cambios en las últimas semanas.
Y en el grupo 4, el Mérida, que goleó al Extremadura en ese derbi extremeño, y arriba tenemos al Marbella, que no falla.
No, el Marbella, la verdad que abriendo distancias cada vez más, además aprovechando que muchos de sus rivales, cada vez uno distinto, pues empatan o acaban cayendo y haciendo que la distancia sea mayor, así que están disfrutando de un inicio plácido y haciendo una renta que posiblemente, si no es definitiva, así que es para estar bastante tranquilos. Y bueno, como decías, pues ese derbi extremeño que suena un poco más ya a los años 90 en primera división, ¿no? Con el Mérida y el Extremadura, equipos que conseguían llegar ahí arriba. Y claro, bueno, lo vamos a ver en la división de bronce, y que no tuvo mucho color, fue bastante desequilibrado. Pero bueno, que yo creo que alegría de que Extremadura vuelva a tener un poco de color en el panorama del fútbol español después de un año muy complicado para la comunidad.
Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Hasta luego. Alvariño.
Sí, aquí estoy.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues no se arregla mucho la cosa, por Ferrol.
Yo te iba a decir, estáis en promoción.
Sí, se dice lo de entrenador nuevo, victoria segura, pero vuelve Tena y además el equipo no gana. El otro día con el Lealtad, que es un equipo que no ha empezado mal la temporada, pero el Racing al primer golpe en contra ya se viene abajo. Aguantó bien, jugó buena primera parte, pero en cuanto a un fallo del portero del Racing, el Lealtad se adelantó, ya el equipo no tiene capacidad de reacción, y eso que el Lealtad lleva 4 jornadas seguidas perdiendo, y aún así el Racing no pudo sacar el partido. Se espera que ahora, con unos días más de trabajo de Tena, el equipo mejore algo. Ahora vienen 3 partidos en una semana, que yo creo que serán los que ya marquen definitivamente lo que va a pasar con el Racing esta temporada. Si se sacan adelante por lo menos 7 puntos, 6-7 puntos, bueno, el equipo aún puede pensar en esa cuarta plaza, que al final está a 9 puntos y queda un montón de tiempo. Pero como la cosa siga así de mal, pues habrá que mirar otros objetivos ya.
Y este fin de semana, partido estrella en el grupo, primero contra segundo, 2 de los 3 mejores equipos de la segunda división B se enfrentan. Partidazo, ¿eh? ¿Lo vas a ver?
Pues, bueno, vaya por partidazo el Ponce contra el Racing de Santander. Si viste, no sé si viste algún resumen del partido ya.
No lo he visto, no lo he podido ver.
Ya fue de bastante nivel. La Cultural está muy bien, ¿eh? Ojo con la Cultural, porque, oh, madre mía, cómo ha empezado la temporada. Yo ayer, de hecho, pensaba que el Madrid no iba a dominarle, no iba a meterle tantos goles, pero bueno, la Copa es una cosa distinta y al final se nota la diferencia. Pero sí, es un partidazo más, yo diría, entre la buena defensa del Racing de Santander y el ataque descomunal de la Cultural. Lo bueno, lo que piensan los equipos que los persiguen, es que igual se dejan los 2 puntos y por ahí pueden recortar un poco.
27 goles lleva la Cultural Leonesa en 10 partidos en segunda B. Eso es una barbaridad. Pero una barbaridad, claro.
Sí, contra eso poco se puede hacer, porque los equipos en segunda B les cuesta mucho marcar a casi todos. Si la Cultural te asegura 1 o 2 goles mínimo casi por partido, es casi imposible ganarles. Pero bueno, siempre sabemos que se empieza así en segunda B y luego el ritmo baja y siempre te vienen 4 o 5 jornadas malas y lo puedes pagar luego.
¿Algo más que quieras destacar?
Bueno, me sigue sorprendiendo que el Burgos no consiga ganar un partido, ¿eh? Y eso que en alguno lo ha merecido, pero pero sigue sin ganar y ya ha ganado el Eldense, con lo cual aún encima son los únicos que no han ganado, y del resto poco más. El grupo 2, que mientras siga así de igualado tampoco podemos sacar muchas conclusiones, y lo del el Marbella, que sigue dominando el grupo 4 como siempre, y en el grupo 3 también está todo muy igualado. Es que la verdad, este año en segunda B hay equipos que están a 2 puntos del descenso y a 3 del playoff. Es que no se puede, por ahora no se puede dilucidar nada.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Carlos, tengo que felicitarte.
¿Contento? Ya tocaba, ¿no?
Ya tocaba.
Bueno, el equipo ganó 0-1 en Mallorca con un gol de Samu, fallando un penalti, por cierto. Debutaba Mario Barrera en el banquillo, que en principio venía para ser el director deportivo, pero tras la destitución de Raúl Garrido se ha hecho cargo del equipo, y bueno, era, estadísticamente era imposible que un equipo perdiera todos los partidos. También hay que decir que se mostró muy seguro en defensa, no concedió tantas ocasiones como en otros partidos, mantuvo la portería cero por fin, primera vez en esta temporada, y como ya te he dicho, en ataque generó más ocasiones que otros días e incluso se permitió el lujo de fallar un penalti, pero sí, ya tocaba.
¿Algo más que quieras tú destacar de la jornada de segunda B?
No, que bueno, le decía Álvaro que la segunda B es muy igualada. En el grupo 3 estamos hartos de ver cómo, a falta de 2 jornadas, una incluso en la última jornada, 5, 6, 7 equipos se disputan las plazas de promoción, y es que esto es muy, muy, muy complicado. La Cultural lleva 27 goles. Ayer al Real Madrid le creó muchísimas ocasiones, sobre todo Gallar, el exfutbolista del Hércules, aunque no consiguió materializarlas. Y aquí, hasta que no lleguemos a las últimas 6-7 jornadas, no vamos a saber ni qué equipos van a optar por la promoción de ascenso ni qué equipos van a optar por el descenso.
Has hablado de Gallar, pues aquí le tenemos, Está ahí al otro lado del teléfono, nos está escuchando. Vamos a saludar al jugador de la Cultural Leonesa, Alejandro Gallar, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Sí, muy bien.
¿Estarás ya harto de hacer entrevistas?
Bueno, nos ha tocado la semana fantástica, ¿no?, que te regala el Madrid. Entonces, pues bueno, es gaje del oficio.
¿Qué tal el partido de ayer?
Bueno, pues inesperado el resultado, pero al final sabes que te van a ganar sí o sí. Entonces, pues bueno, quizá pues, con la sensación de que podríamos haber hecho un poco más, sobre todo no cometer esos errores, pero bueno, salimos contentos.
O sea, que sales contento, ¿no? Al final el balance es que te ganan, te golean, pero si haces las cosas bien, es muy difícil pararles, ¿no? Y luego te meten goles como el de Nacho, que tú no puedes hacer nada.
No, es que al final, es lo que venimos diciendo mucho, ¿no? Si les pierdes el respeto al Madrid, como intentamos hacer nosotros, ¿no? Jugarles de tú a tú, intentar pues hacer nuestro fútbol. Te pueden meter 7, pero si te encierras atrás y al final intentas que no te metan muchos, en cuanto te meten el primero te caen 4. Entonces, nosotros diferenciamos eso y intentamos hacer nuestro fútbol, que al final fue el que se vio, que es un fútbol atrevido y dejando muchos espacios atrás, que esperemos que el sábado no sea así.
Fuisteis valientes, por lo menos, y seguro que la gente de León disfrutó mucho con el partido.
Sí, la afición, la verdad que la estamos enganchando, se está volcando con nosotros y la verdad que al salir del partido todo el mundo nos felicitó, pese a que la derrota fue muy abultada.
¿Cambiaste la camiseta con alguien o no?
Sí, yo personalmente con Danilo, ¿no? Me tocó bailar con él durante 60 minutos y se la pedí porque es un recuerdo muy bonito de decir que yo me enfrenté a él y además en muchas ocasiones en uno contra uno.
Y te fuiste de él un par de veces, ¿eh? Y luego en la última jugada, una que tienes ahí que te vas de coentrado, que vas reculando, que la pegas ahí. Además vi que tiraste 8 veces a puerta, ¿eh? Que sí, eso, sí, sí. Tirarle al Madrid 8 veces en un partido, a veces que ni le tiran tantas.
No, si es que al final ves los partidos en primera división y los equipos les crean 2, 3 ocasiones y nosotros ayer fuimos capaces de hacerles bastante, ¿no? Supongo que también la relajación que llevarían, ¿no? Sobre todo con el resultado de otro, pero bueno, para nosotros es muy beneficioso, ¿no? Nos llena de orgullo el saber que si somos valientes y que si hacemos nuestro fútbol podemos crearle ocasiones a cualquiera.
¿Al Bernabéu vais con el mismo objetivo?
Sí, supongo que sí, aún queda más de un mes, pero intentaremos ganar. Nosotros no sabemos hacer otra cosa. Sabemos que es prácticamente imposible, pero si salimos a no encajar o encajar lo menos posible, como no sabemos jugar a eso, no podemos predecir un resultado, pero seguro que sería peor.
¿Tú de qué equipo eres? Así, aquí, confianza.
No, yo siempre, ya lo he dicho, he simpatizado mucho con los dos. Nunca he sido así de ningún equipo, porque, no sé, me he criado así, mis padres tampoco son muy futboleros, pero mi padre es que ve cualquier partido, le da igual. Entonces, nunca he sido más simpatizante de uno que de otro.
Pero ayer, alguien que te gustó enfrentarte a él, dices Danilo, pero estaba James, estaba Asensio, está Morata, ¿alguno así? ¿Quién fue el que más te sorprendió de todos?
Bueno, yo la cuestión es que hace dos años con el Cornilla nos enfrentamos a muchos de estos también, pero a mí me sigue sorprendiendo mucho la facilidad con la que lo hace todo James y sobre todo la verticalidad, porque parece que es un jugador trotón, ¿no? Con ese físico que a veces le acusaban de estar un poco pasado, pero cuando le echas una carrera al lado es bastante complicado cogerle.
Te tengo que preguntar también, ahora se aparca la Copa, llega la Liga, partidazo contra el Racing de Santander, los dos favoritos del grupo, partido muy importante, y quizá incluso más importante que el del Madrid.
Sí, hombre, para nosotros sabemos que la Copa no la íbamos a ganar, ¿no? Por mucho que se alinearan los astros y pasas contra el Madrid, cualquier equipo de segunda división a doble partido te puede ganar. Entonces, nuestro objetivo principal es intentar el ascenso. Al final sabemos que obviamente de este partido no va a salir el campeón, porque es muy pronto aún, pero sí que es verdad que mediremos fuerzas contra un Racing que está también muy bien, pero que nosotros, pese a tener muy pocos días de descanso, vamos a llegar ahí con la intención de ganar.
Partido entonces complicado en el Sardinero. ¿Qué Racing os esperáis?
Como el de toda la temporada, un Racing también muy atrevido, aguerrido en defensa, que concede muy pocas ocasiones, y bueno, últimamente ha estado ganando los partidos al final, y nosotros, si nos conseguimos adelantar, pues esperamos que poder cerrar el partido como otros no han hecho y que no te remonten en los minutos finales.
Si no, si es que si marcáis es muy complicado ganaros, 27 goles en 10 partidos, o sea, casi 3 por partido.
Sí, el poderío ofensivo que tenemos es bastante grande, ¿no? Tanto el míster como nosotros tenemos ganas de hacer un fútbol ofensivo. Él sobre todo nos dice que no nos cortemos, que tiremos hacia adelante y bueno, sobre todo un poco reguardando las espaldas, pero como se vio ayer, pues a veces no se puede.
Gallar, hay mucha gente que en Alicante que te echa de menos y que piensa que tendrías cabida en la plantilla que ha hecho Barroso para este año. ¿Cómo ves tú al equipo y por qué no continuaste allí?
No sé, mira, hoy he hablado con gente ahí que me ha llamado esta mañana y la verdad que bueno, fue una decisión que tomó el club nada más acabar el playoff, la verdad que un tanto inesperada porque no había pasado ni un día desde que acabamos, pero bueno, al final, pues bueno, son decisiones, ¿no? Se opta por otro tipo de futbolistas que vienen de una categoría superior y ya está. Yo lo que sigo del Hércules es que es un equipazo y que yo estoy seguro que va a estar entre, si no el campeón, segundo como de ese grupo.
Pues Alejandro Gallar, jugador de la Cultural Leonesa, muchas gracias por tu paso por Esto es Fútbol. Suerte para ese partido del fin de semana ante el Racing. Horario Champions, 9:15. Que no es fácil ver un partido de segunda B a las 9:15.
No, la verdad que es bastante tarde, pero bueno, a mí personalmente no.
Pues suerte y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Y como prometimos por nuestras redes sociales, nos toca hablar de otro equipo que lo está haciendo muy bien en segunda B, que es el Jumilla, y nuestro Carlos Ganga nos ha gestionado una entrevista del Jumilla. ¿Quién nos has traído?
Pues os he traído a Juanje Torrejón, que es el lateral izquierdo titular del equipo murciano, un lateral con mucho recorrido, muy ofensivo, que le gusta mucho ayudar en ataque, y que el año pasado en el Eldense dio un rendimiento muy, 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 muy bueno, y este año pues se merece lo que le está pasando en el Jumilla. Están ahí terceros, si no me equivoco, en la clasificación, y bueno, que todo lo que le pase me alegraré porque es un pedazo de futbolista.
Pues vamos a saludar a Juanje, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, muy bien.
Están saliendo las cosas bien, entonces, ahí en Jumilla, ¿no?
Sí, pues mira, la verdad que de momento las cosas están yendo mejor, no se puede ir, la verdad. Y bueno, con mucha ilusión de que la cosa siga así, a ver si somos capaces de mantener esta línea todo el tiempo que podamos.
No pudisteis ganar este fin de semana, pero bueno, ahí seguís en puestos de promoción, con 20 puntitos a estas alturas, que son bastantes, y haciendo las cosas muy bien.
Sí, esta semana la verdad que el partido se complicó y bueno, a pesar de que tuvimos bastantes ocasiones para poder llevarnos el partido, al final cuando la pelota no quiere entrar, pues bueno, pues no pudimos conseguir los 3 puntos y nada, hay que trabajar para esta semana, que es otro partido complicado porque el grupo está súper igualado y eso, trabajar mucho para ganar los partidos, que cuesta muchísimo.
¿Estás preparado ya para que te vean los chinos allí cuando juegues con el Lorca?
Bueno, sí, todavía quedan 2 partidos por medio, pero sí, se le está dando bastante importancia a ese partido y bueno, yo creo que si podemos ayudar a que la cosa hacer ese ambiente por China, pues mejor, ¿no? Pero tener la cabeza centrada primero en estos dos primeros partidos que vienen, porque, como bien te he dicho, cualquier equipo te pinta la cara rápido si no estás concentrado.
¿Os está sorprendiendo mucho el Marbella, que marcha líder muy, muy destacado, que lo están haciendo muy bien? ¿O es algo que os esperabais que hubiera un equipo que fuera destacado a estas alturas?
Pues si te digo la verdad, a principio de temporada, antes de que empezara ya en pretemporada, se podía esperar de que el Marbella viniese a ser uno de los gallos del grupo, pues por lo que se escuchaba en torno a él. Pero sí que es verdad que sorprende esta racha que lleva, que la verdad que es súper difícil lo que está haciendo y es de alabar las cosas como son.
Además, Salguero, Juan G coincidió el año pasado con otro pedazo de futbolista, que es Damián Petkov, en el Eldense. ¿Has hablado ya con él a ver si se le puede meter mano a este Marbella o son intratables?
Sí, hablamos bastante y, bueno, entre bromas, él me dice que sí, que somos muy pesados, que sí vamos a estar detrás de ellos todo el año, y yo digo que a ver si ellos aflojan un poco, que no hay quien los pille, pero bueno. La verdad que me alegro mucho por él, porque también se lo merece y tengo muy buena relación con él. Pero bueno, hay que intentar echarle el lazo al Marbella y que a ver si somos capaces de acercarnos un poco más a ellos.
Eso es lo que os pide la gente por ahí por Jumilla, que seguro que los tenéis ilusionados a todos.
Bueno, yo creo que hay que tener los pies en el suelo. Jumilla viene del año pasado una temporada muy complicada y sí que es verdad que este año las cosas están saliendo muy bien. Pero claro, yo creo que conseguir los 45 puntos lo antes posible y que la gente descanse, que tengan un año un poco más tranquilo al del año pasado, nosotros también, y a partir de ahí, pues bueno, lo que venga, pues bueno, será.
25 os quedan, ¿eh? Que se dice pronto, pero bueno, solo quedan 25 de momento.
Sí, conseguir 20 puntos a las alturas que estamos te da mucha tranquilidad a la hora de afrontar eso, lo que es la permanencia, ¿no? Yo creo que además el equipo anda muy bien, entrenamos muy bien, yo creo que la gente está muy animada y la verdad que tenemos mucha ilusión cada partido.
Y ahora os toca jugar con...
¿Qué te iba a decir? La Roda.
Con la Roda. Sí. ¿Qué tal sí. ese partido? ¿Preparado bien ya? ¿Has estado sí. preparando alguna cosita especial?
Especial no, venimos haciendo lo que venimos haciendo cada semana, que nos está dando resultados y claro, sí, importante, muy importante como te digo, porque bueno, sabemos que tiene un delantero que va a pichichi del grupo nuestro, y al final pues es un equipo que te pondrá en apuro seguro. Hay que tener las cosas muy claras y arreglar los errores que pudimos cometer este domingo pasado, que no pudimos llevar el partido.
Juanje, imagino que estarás al tanto cuando en el Eldense, cuando Germán Torrero se admitió como presidente, explicó por qué no renovaron a algunos jugadores de la temporada pasada y explicó tu caso y el de Damián Petkov. En tu caso dijo que engañaste a la directiva y que por eso no renovaste. ¿Qué pasó ahí realmente?
Bueno, Carlos, mira, si te digo la verdad, no fue así, no fue de todo cierto lo que se dice, pero uh-huh. bueno. Yo sí que es verdad que mi intención, como, bueno, yo creo que tú bien la sabes, yo quería sí. quedarme cerca de casa por mi hija uh-huh. y demás, que entraba al cole, pero bueno, yo al final escuché la propuesta que me hizo el Dense y al final, pues bueno, no llegamos a un acuerdo y ya está, no pasa nada. Pero eso de que lo engañé, yo creo que no es así, pero bueno, que tampoco voy a entrar en eso. Yo desde aquí sí que le mando mucho ánimo a todos los compañeros que tengo allí, porque después de la temporada tan bonita que pasamos el año pasado, me gustaría que se arreglaran un poco las cosas y que consiguieran salir del pozo ese en el que están metidos ahora, que estoy seguro que después de la victoria de esta semana lo van a conseguir.
Quería que lo aclararas, porque si algo demostró Juan G el año pasado fue compromiso con un equipo, y al escuchar esas palabras me chocó un poco. Entonces me gusta que lo hayas expresado abiertamente y que te hayas explicado cómo fue realmente la situación.
Pues... Vale, pues yo también me quedo más tranquilo, Carlos. Muchas gracias por la pregunta.
Pues Juan G, que vaya todo muy bien para el Jumilla, que sigáis muchísimas ilusionando gracias. Al pueblo y a ver si seguís haciendo tan buena temporada como estáis haciendo hasta ahora.
Vale, muchas gracias por los ánimos.
Un abrazo, hasta
luego. Un abrazo,
luego.
Juanje.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con la agenda de Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, decimosegunda jornada, los dos grandes partidos, el primero el sábado a las 4, el Huesca noveno recibe al sorprendente Reus segundo, y el otro gran partido el domingo a las 8, el Levante líder recibe al decimotercero, al Getafe. En la segunda división B, jornada número 11 para los cuatro grupos, en el grupo 1 destacamos sin duda el partido entre el segundo, el Racing de Santander, y el líder, la Cultural Leonesa. En el grupo 2, el octavo, Castilla, recibe al tercero, al Bilbao Athletic, y en el grupo 3, el decimoquinto, el Hospitalet, recibe al líder alcoyano, y acabamos el repaso a la segunda división B con el grupo 4, derbi entre el decimoprimero, el Murcia, que recibe al segundo, al Cartagena. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 13, jornada número 12, el segundo clasificado, el Lorca, que recibe al decimotercero, al Olímpico de Totana. Acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. Atención al gran partido entre el Athletic de Bilbao Féminas, sexto clasificado, que recibe al líder, al Atlético de Madrid Féminas.
Hola, soy Andy, jugador de la Ponferradina, y quiero dedicar la canción Deja que te bese, de Alejandro Sanz y Marc Anthony, para los oyentes de Esto Fútbol.
Hoy nos vamos romanticones de Esto es Fútbol, con este tema de Alejandro Sanz y Marc Anthony. Y seguro que a Carlos Ganga le gusta mucho, ¿no te gusta a ti
sí,
esto?
Sí, además me pega mucho con la segunda B, porque yo siempre he dicho que la segunda B es un fútbol muy romántico, muy de sentimiento, muy de ciudad, y le pega mucho.
Pues la semana que viene seguiremos hablando de fútbol de segunda, segunda B, tercera y fútbol femenino aquí en Esto Fútbol. ¿Vas a ver a tu Eldense?
No puedo verlo. Estaremos atentos porque ahora empezamos un pequeño tour catalán con el Cornellà, el Gavà y el Barça B, a ver si sacamos algún punto y la dinámica es buena y salimos del descenso.
Yo veré a mi equipo el domingo a las 8 de la tarde en Ciudad de Valencia. Partido difícil, seguramente perdamos, pero bueno. Que
estaremos aquí para contarlo.
A vosotros os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol. Hasta entonces, pasadlo bien. Sed buenos todos. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.
Deja que te bese. Deja que te bese, deja que lo intente, deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me enamoraré.